Esta noche hemos conocido que Sánchez viajará a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, Gonzalo Zavalla.
Será el viernes de la semana que viene y se reunirá con el líder chino apenas unos días después de que este haya terminado su visita oficial a Moscú. La última vez que se vieron las caras fue en la cumbre del G20 en Bali. Según el gobierno, el viaje también va a servir para analizar en detalle ese plan de paz que propone China para Ucrania y Rusia, que a priori genera recelo tanto en Kiev como en Estados Unidos o la Unión Europea. Además, Sánchez también se reunirá con empresarios chinos con potencial inversor en España, y la visita se enmarca, lógicamente, también en los preparativos de la presidencia española de la Unión Europea, que va a comenzar el próximo 1 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con esta noticia llegamos al final de un día que parecía que iba a estar marcado por la moción de censura, que la verdad ha terminado como estaba previsto, con Vox y su candidato Ramón Tamames derrotados, con el PP explicando su abstención, con el gobierno crecido y con Yolanda Díaz marcando distancias con las ministras de Podemos. Sin embargo, la actualidad nunca sabes por dónde va a salir y a esta hora la ocupan las dimisiones. En concreto, dos dimisiones. La primera, la de Concepción Sáez, vocal progresista del Poder Judicial, nombrada a propuesta de Izquierda Unida en 2013. Hace 10 días, ella envió una carta al presidente del Poder Judicial, Rafael Mozo, que por cierto esta noche se ha bajado el sueldo, para comunicarle su renuncia. Dice que la situación es insostenible por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, que ha agotado su paciencia y que es inútil, jurídica y políticamente, continuar en el cargo. Y en segundo lugar, la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil. Rafa Molina, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Gámez ha sido la primera mujer que ha dirigido la Benemérita, pero su mandato ha terminado después de 3 años por culpa de la imputación de su marido en una pieza derivada de los ERE. Así se justificaba la hasta ahora directora de la Guardia Civil.
No voy a permitir ni por asomo que alguien pueda utilizar la circunstancia personal a la que he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil o a sus representantes, ni al gobierno de España, del que tan orgullosamente he formado parte. Ninguno de ellos lo merece. Como decía, también pienso en salvaguardar y en proteger a mi familia.
Gámez ha recibido también el apoyo del ministro Marlaska.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia. En estos años de mandato, María ha ejercido un estilo de dirección y mando que ha sabido transformar la Guardia Civil hasta convertirla en la institución moderna y avanzada que soy.
Deja el cargo en un contexto difícil. El caso Mediador y Cuarteles ha salpicado a generales retirados como Espinosa Navas, pero había continuado su trabajo y solo la ha tumbado la imputación de su marido. Mercedes González será su sustituta.
Por otro lado, esta noche hemos conocido que la justicia ha dejado en libertad a uno de los 2 detenidos por la supuesta violación a una niña de 14 años en los baños de un supermercado de Alicante. El otro detenido pasará a disposición judicial el próximo viernes. Del exterior, esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido llevar a cabo una nueva subida de tipos de interés. Esta vez no ha sido tan pronunciada como en anteriores ocasiones, los ha subido 0.25 de punto, con el objetivo de tratar de reducir la inflación sin desestabilizar el sistema financiero norteamericano. En ese sentido, el presidente de la Fed, Jerome Powell, lanzaba un mensaje de tranquilidad, aunque admitía que hay que hacer reformas.
Está claro, decía Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que debemos reforzar las reglas de vigilancia sobre los bancos. Haremos recomendaciones que me planteo apoyar, así como su puesta en práctica.
También en Europa estamos pendientes de los tipos de interés. Ahora la pelota está en el tejado del Banco Central Europeo, que tiene que decidir si en su próxima reunión continúa la senda de la subida. De momento, los tipos de interés en Europa están al 3,5% y el Euribor en el 3,32%. También estamos con un ojo puesto en la solvencia de entidades como el Credit Suisse, después de lo ocurrido la semana pasada. Los líderes de los 27 van a analizar su situación el viernes. Mañana, lo que van a hacer los líderes de la Unión Europea en Bruselas va a ser abordar la situación de la guerra. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
¿Conoces esta pieza musical que estoy compartiendo contigo? Se trata de un fragmento del concierto en mi menor, de Bach, una de las obras más reconocidas de uno de los compositores más célebres de nuestra historia. Resumir la obra y la vida de este músico alemán nos podría llevar toda la noche o más, así que nos vamos a detener en una etapa desconocida del compositor que el escritor y presentador Risto Mejide ha querido recoger en su libro 16 notas, La pasión oculta de Bach.
Quería contar una historia que no está en las biografías, curiosamente. Me empecé a leer biografías de Bach y descubrí que había un año en el que todos los biógrafos hacían una elipsis. Entiendo que aposta. Se saltaban el año 1720 a 1721, el año en el que muere su primera esposa. Y yo pensé, ese año tan importante para él, en el que además compone el clave bien temperado, compone muchas obras que luego han sido universales, ¿por qué nadie ha hecho una novela sobre ese año tan duro y a la vez tan maravilloso?
Risto Mejide ha estado en Herrera en COPE y ha explicado que en el libro narra cómo pudo haber sido aquel año tan determinante en la vida de Bach. Y sí, lo digo como una suposición porque no se trata de una obra biográfica, sino de una novela de ficción.
No me atrevería a hacer una biografía, hay excelentes biografías ya publicadas sobre Bach, pero sí, yo creo que la novela lo que sirve, esos hilos que tiende la ficción entre dos hechos históricos que sabemos que ocurrieron, pues ahí es donde uno puede poner parte de lo suyo, ¿no? Parte de lo que uno tiene que aportar. Y yo lo reconozco, he utilizado a Bach con una historia maravillosa que él me ha regalado. O sea, yo estoy agradecidísimo a Bach porque creo que, entre otras cosas, he descubierto a otro Bach, he descubierto al hombre. Todos conocemos al compositor, muy pocos nos hemos acercado al hombre, ¿no? Y cuando te acercas a él es increíble.
Aunque el hecho de que sea una novela de ficción no quita que todas las bases históricas sean reales y estén sustentando precisamente a la novela. Algo que, por supuesto, supone un gran trabajo de bibliografía y de fuentes contrastadas.
La documentación han sido prácticamente 2 años y medio de viajes, de entrevistas, de leer todo lo que caía en mis manos sobre Johann Sebastian Bach. Pero también, cuando uno se documenta, y se documenta bien, yo creo que el receptor de esa documentación lo agradece.
16 notas, La pasión oculta de Bach, ese es el título, es la obra que Risto Mejide llevaba mucho tiempo pergeñando, queriendo escribir, aunque no fue hasta hace poco que estuvo listo para empezar. Y ahora, una vez publicado, sabe que la espera ha merecido la pena, ya que está muy satisfecho con el resultado final, algo que expresa muy fiel a su estilo.
Porque ahora me siento preparado, no me sentía antes preparado para escribir una novela histórica de más de 500 páginas, sinceramente, y todo lo que he escrito hasta ahora me parece ahora un ensayo para poder llegar a escribir esto que he escrito. Yo sé que está muy mal que lo diga, además tengo fama de tener más ego del que me puedo permitir, pero es que pienso que la novela está muy bien escrita.
Hablaba a Risto Mejide de conocer a la persona que hay detrás del compositor, pero ¿y con él mismo? ¿Cómo es la persona que está detrás del autor, del publicista, el presentador, el personaje? Pues detrás de esa faceta de tipo duro, de ególatra, se esconde un tipo a quien su propio nombre le abruma, porque Risto no se llama Risto, sino Ricardo, y su seudónimo no es más que la versión finlandesa de este. ¿Pero por qué se cambió el nombre?
Un poco por romper con los muertos. A mí la tradición me importa, pero no me condiciona. Y yo llevaba 9 generaciones, yo soy el 9º Ricardo. En 9 generaciones de Ricardos me pesaba mucho eso. Habrá gente que pensaba, pues, qué tontería, es posible que sea una tontería. Pero creí que para empezar a dibujar mi propia vida tenía que empezar con mi propia marca, ¿no?
Y Risto, o Ricardo, también es una persona que se derrite cuando escucha esta canción. Y me consta que a muchos vuitos también os gusta mucho este tema de Coldplay que se llama Viva la Vida. Es un tema que a Risto Mejide le evoca un recuerdo muy especial. Escucha.
Esta canción es la canción que me pongo el día que llevo a la madre de mi hijo al hospital, a que tuviéramos nuestro primer hijo. Para mí es más que una canción, es un momento en la vida irrepetible.
La novela de Risto explora la relación de Bach con una mujer mayor que él, con la que, como en la vida real, acaba casándose a pesar del qué dirán. Quizá por eso, el haberla publicado ahora, habiendo vivido una situación parecida en su vida personal, le ha liberado. Y gracias a eso, ahora se siente mejor que nunca.
Es una etapa feliz, muy bonita, que no esperé que llegara. Ahora estoy preparado para lanzar este libro al mundo, para lanzar este mensaje, que al final es un mensaje de tolerancia hacia las parejas con diferencia de edad, que creo que es un mensaje que hace falta además. Hay 2 millones de personas en este país con una diferencia de más de 10 años en su relación sentimental y no tienen derecho a ser señaladas ni estigmatizadas. Viva el amor libre y viva que cada uno ame a quien le dé la gana.
Pues con ese alegato sobre la libertad en el amor, dejamos a Risto y le deseamos desde la noche de COPE nuestros mejores deseos, claro, en esta nueva vida que está construyendo. Escribir un libro como este no es un mal comienzo. Couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string, or who would ever want to be king. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing, Eva, mirror my sword and shield, my missionaries in a fire. Son las 2:11 de la madrugada, es la 1:11 y nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Bueno, nos queda mucha noche por delante, hemos preparado para ti un fantástico programa y además con invitados de lujo. Enseguida podremos compartir un tiempo de la madrugada con el escritor y filósofo Carlos Javier González Serrano. Acaba de publicar el libro El Mundo Según Lea y es un compendio de cuentos para leer en familia y reflexionar sobre el mundo que habitamos y sobre cómo somos. Se trata, bueno, de unir a priori dos temas que en principio parece que no tienen nada en común, pero que están muy cercanos, la filosofía y la infancia. Qué bien nos hubiera venido, Carlos Márquez, en nuestra infancia, saber un poquito más de pensamiento humanístico y de filosofía.
Pues sí.
Adecuada a nuestro tamaño, que es lo que hace este escritor, profesor y filósofo, claro.
No veo yo con 8 años estudiando a Soren Kierkegaard o a Kant, no lo veo yo.
Schopenhauer.
Bueno, ¿quién sabe, Beatriz? Yo ya no pongo la mano en el
fuego. ¿Qué será lo próximo?
No me extrañaría llena de la vida.
Bueno, esta semana empezábamos la primavera y con la primavera ya sabes lo que se dice, la sangre se altera. Enseguida va a estar con nosotros también nuestro médico de cabecera, Darío Fernández, que va a hablarnos de lo que trae la primavera consigo, entre otras cosas, las alergias.
Sí.
¿Cuántos compañeros tenemos en la redacción con la moquera, que no saben ellos mismos si tienen alergias, si están constipados, si son restos residuales de una gripe, si es el COVID? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Darío. Y hablando de la primavera, ¿le preguntas tú a nuestros buitos?
Efectivamente, esta madrugada, pues bueno, estamos preguntándote sobre cómo te afecta a ti la primavera. A lo mejor, pues eso, esas alergias, a lo mejor en el estado de ánimo, que vamos a hablar también con nuestra psicóloga Macu de este tema. Claro, ¿tú notas algún cambio cuando llega esta estación, cuando llega la primavera? Cuéntanoslo, tanto si es para bien como si es para mal, porque sí es cierto que, bueno, que puede que nos encontremos con el ánimo un poco más elevado o a lo mejor sufrimos la astenia primaveral. Cuéntanos qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la primavera. ¿Dónde? En el 661-2015-12, 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí puedes dejarnos, como siempre, tus notas de audio, tus comentarios, o si prefieres utilizar las redes sociales, adelante, Facebook y Twitter, como siempre, @lanochedecope. Si es la primera vez que escuchas La Noche de COPE, te damos, por supuesto, la bienvenida y te voy a poner en situación, porque todas las noches planteamos una pregunta para que participes con tu opinión, pero la primera voz que escuchamos es la de uno de nuestros compañeros de la redacción. Hoy le ha tocado el turno a Álvaro Rubio, compañero de la redacción web de la cadena COPE. ¿Cómo llevará él el cambio de estación?
Buenas noches, búhos. Pues la verdad es que la primavera me afecta mucho en cuanto a cómo afecta en mi piel el cambio de temperatura, el cambio de estación, a mí personalmente, que soy una persona que tiene dermatitis, me afecta bastante, o sea, a nivel salud me afecta. Pero luego a nivel emocional me encanta, porque es una época en la que empieza a salir el sol, empiezan las buenas temperaturas, empiezas a ver a la gente con manga corta, te alegra la vida. O sea, para mí la primavera tiene sus pros y sus contras, sus contras de salud y sus pros de felicidad.
La primavera me da la vida y me la quita, ¿no? Sería un poco el resumen de la...
Las dos caras de la primavera.
Sí, es verdad que ahora, pues, oye, yo llevo mucho tiempo pensando, yo no sé si te pasa lo mismo, esas ganas de, hoy que ya no anochece a las 6 de la tarde o a las 5.
A mí me da la vida especialmente porque cuando llega el invierno, a nosotros que vivimos al revés, es que no vemos la luz del sol.
Es que
te vas a la cama y es de noche. Y te levantas y casi es de noche.
Es duro.
Es como todos los días son iguales. Y entonces ahora salir... Y tomar el sol y que te dé un poquito de vitamina D y venir a trabajar y que todavía sea de día, es que nos da la vida.
Es nuestro momento, Buitos. Ha llegado el momento más feliz del año en el que podemos ver la luz del día y, bueno, Luna.
Mejora nuestro cutis.
Efectivamente.
Nuestra cara.
El estado de ánimo. Ahora, pues bueno, ahora también con estas alturas, como van subiendo estas temperaturas, pues de verdad que el cuerpo lo nota. Y quien lo nota es Loli, que dice: muy buenas noches, búhos, me encanta este tiempo, pero lo llevo fatal con la alergia. Dice: cuánto de todo, con muchas oes. Y dice: en fin, fatal. Muy buenas noches, familia. Pues sí, es uno de los temas que vamos a abordar en un momentito. Raúl de Argentina dice: acaba de comenzar la estación más bella para mí, el otoño. En este caso, claro, estando en Argentina, pero ojo, porque
claro,
dice: estaré en España desde el lunes y por un mes, de modo que podré convivir un poco más con la primavera. Me gusta que aparezcan flores y todo eso, pero aquí suelen soplar fuertes vientos en primavera. Y ojo, porque Raúl de Argentina nos hace su ranking. Me encanta.
A ver.
Otoño en primer lugar, después la primavera, después el invierno y lo que menos le gusta a Raúl de Argentina es el verano. Oye, pues si algún búho quiere también hacernos su ranking, que nos lo envíe en nota de audio.
Hacemos, ya aquí cada noche hacemos, ya lo dije ayer, un estudio sociológico sobre las cosas que nos afectan. Ayer hablábamos del agua, hoy de la primavera. ¿Mañana qué será?
Mañana dilema. Mañana dilema, mañana dilema. Bueno, mientras llega el dilema y no, vamos a escuchar a Saltarina. Y que yo no sé qué le hace más ilusión, si que llegue la primavera o que llegue el cumpleaños de un compañero de trabajo.
Pues a mí la primavera me encanta, porque, no sé, tienes más horas de luz, puedo hacer más rutas de senderismo. Y bueno, me gusta mucho también porque está nuestro compañero Marcos Quintela de cumpleaños y siempre nos trae cosas ricas. Feliz cumpleaños, Marcos. Felicitarle, que le hace ilusión.
Feliz cumpleaños, por favor, no te olvides de traer cosas ricas.
Claro, es que esto tiene un peaje. Este es el impuesto revolucionario que tienes que pagar al que haya sonado esta nota de audio. Así que ya estás enviando eso mismo. Que
Alfonso has... 11, número 4.
Ahí lo tienes, ahí. Aquí queda el peaje. Bueno, estos son algunos de los mensajitos. Madrid. Estos son algunos de los mensajitos que nos están llegando al 661-2015-12. El teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, ahí puedes enviar tus notas de audio hablando precisamente, pues bueno, de si notas algún cambio en tu cuerpo cuando llega esta estación, qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de la primavera. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, ahí puedes dejarnos tus notas de audio y tus mensajes.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ella lleva a mi niño preso en más de 400 días. Le tenía abrazada en la cama cuando llegó la policía. Y un beso puede le despedía. Y eso me arde.
Semana hemos estrenado la primavera del año 2023. Las temperaturas frías van desapareciendo. Para los próximos días se esperan días soleados y los árboles están en plena ebullición de polen. Así que con este sonido queda inaugurada oficialmente la primavera.
Buenas.
En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba.
Los estornudos nos acompañan desde ahora y hasta el próximo mes de mayo por las floraciones de los árboles. Comienza la temporada de los antihistamínicos, de los inhaladores, de los pañuelos perdidos en el bolsillo. Pero en este momento del año a todos nos asalta la misma duda. ¿Esto que tengo es alergia o quizás será un catarro o peor, coronavirus? Pues hoy vamos a preguntar sobre este tema a nuestro doctor de cabecera, a Darío Fernández, para ver si conseguimos sacar algo en claro sobre cómo diferenciar un catarro de una alergia. Él es médico de familia, es poricultor, psicólogo clínico y exprofesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Darío, bienvenido a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente, encantado ya de disfrutar de nuestro segundo día de primavera y hemos dejado atrás el invierno.
¿Qué tal pasas tú la primavera? ¿Tienes problemas con la alergia o te defiendes bien?
No, afortunadamente no tengo ninguna reacción alérgica.
Menos mal, no sabes lo que es eso. Bueno, sí, como médico sí, que atiende a pacientes. Pero te libras del moqueo, de los estornudos, de esa sensación de embotanamiento. Pero es que al final es muy parecido a un catarro, ¿no? En las últimas semanas, además, yo personalmente me he encontrado con mucha gente que está estornudando pegada al pañuelo y que no saben si es alergia, si es gripe o si es un catarro lo que tienen en el cuerpo. ¿Estamos viviendo ya los primeros días de la primavera alérgica o es una ola de gripe o las dos cosas?
Bueno, pues estamos viviendo ya los primeros síntomas. De hecho, llevamos unos días ya viéndolo en las consultas también, las primeras reacciones a la alergia. Pero les vamos a aclarar, si quieres, la diferencia que hay entre un catarro y una reacción alérgica, porque
pues
a veces
quieras, sí,
tienen algunos síntomas que son comunes, pero no es difícil diferenciarlos. Mira, por ejemplo, pues empezamos por arriba, los mocos. Los mocos en el catarro son espesos, cuesta expulsarlos, y en cambio en las reacciones alérgicas son acuosos, salen solo de tal forma que hasta gotean, ¿no? Los ojos en la persona que está acatarrada puede estar hinchado, puede estar cansados, pero en las alergias pues están rojos y llorosos, ¿eh? Uh-huh. Y los estornudos, algún estornudo se escapa en los catarros, pero son muy frecuentes en las reacciones alérgicas, incluso en salvas de 4 o 5, además irreprimibles, ¿no? Y la duración también del catarro, pues de una duración más o menos aproximada, pues de una semana. En cambio, la reacción alérgica, pues los catarros alérgicos, las rinitis alérgicas, pues duran lo que dura el contacto con el polen al que seamos alérgicos. Se pueden poner durante 3-4 semanas, depende de la floración. Y las molestias y los dolores, pues son frecuentes en los catarros, en cambio en las alergias pues en esta mucosidad este llora, y el picor es muy típico de las reacciones alérgicas, y luego también uh-huh. genuino de las reacciones alérgicas, pues que son estacionales, que nos visitan con esta época del año tan tan florida. En cambio los catarros pues son más del invierno, del otoño.
Claro. Bueno, yo no sé si nos está escuchando ahora un alérgico, quizás se pregunte si es útil lo de ponerse la mascarilla. Es cierto que con la pandemia nos hemos concienciado más y cuando tenemos un catarro nos la ponemos para no contagiar a los demás, pero me gustaría saber si es útil para evitar, por ejemplo, los síntomas que nos provoca la alergia, ¿no? Para no estar continuamente respirando el polen en este caso.
Sí, vaya que sí lo es útil. Así que, nada, sin complejos, todos los que tengan rinitis alérgica y estornudos, pues que vuelvan sin ningún complejo a la mascarilla, porque es en definitiva un método de barrera. Date cuenta que los granos de polen, pues los más pequeños tienen unos 15 micras de diámetro y los mayores hasta 30 o 40. Y la mascarilla, cualquier tipo de mascarilla, pues no deja pasar partículas mayores de una micra. Entonces, sí que protege, lo que no, indudablemente, no nos va a proteger de una conjuntivitis alérgica, porque no vamos a taparnos los ojos, ¿no? Nos daríamos un tropezón.
Claro. Bueno, a lo mejor las gafas de sol algo evitan, ¿no?
Sí, para la conjuntivitis alérgica, las gafas de sol estaría bien, y si nos atrevemos a ponernos unas gafas con antojeras para proteger también ahí la entrada lateral del polen, pues también sería importante. Sobre todo los días que hace mucho viento, que agitan más el polvo de suelo y los granos de polen.
Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto, que me sucede igual en Vigo que en Madrid.
no sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picotito y un tingle en la nariz.
La contaminación influye en la alergia, pero me imagino que alguien que vive en mitad del campo no está libre también de poder sufrirla. ¿Qué papel juega, doctor, la contaminación en la alergia y cómo influye la lluvia en ella?
Sí, la contaminación juega mal, es un factor agravante porque esas micropartículas que hay que se desprenden del diésel que echan los calefacciones, los coches, son muy pequeñitas, pero se unen y se pegan a los granos de polen y se cuelan por nuestras vías respiratorias. Además, se cuelan haciendo daño porque son inflamatorias. Inflaman la mucosa, inflaman como el recubrimiento externo de la membrana celular, como agujereándola y permitiendo que los granos de polen pues que sean más efectivos y lleguen más lejos. Y así que cuando llegan a la nariz pues nos producen picor, cuando llegan a la garganta dolor y picor, y cuando llegan a los bronquios pues una pueden llegar a producir hasta una broncocontracción. Así es que la contaminación influye de una manera negativa. La humedad influye más en las alergias de interiores, de alergia a los ácaros, al polvo, a la caspa del perro. Fíjate, ¿sabes cuál es el animal más alergizante? El gato, el pelo y la caspa del gato, que incluso produce alergias en los niños que no tienen gato, pero que tienen en su aula algún compañero que tiene gato, y esos alergenos del gato se pegan a la vestimenta del escolar y pueden producir, incluso se dan casos de alergias positivas a niños al gato que no tienen gato. Entonces, la humedad sí que incrementa los riesgos de alergia de interior. Pero en el exterior, pues nos viene bien la humedad, porque los granos de polen se pegan a las gotas de humedad y se hacen más pesadas y llegan más al suelo y no están revoloteando por ahí por el aire para que lo respiremos.
Estaba pensando, ¿no hay manera de convivir con los gatos si uno es alérgico? ¿Hay alguna manera de esquivar esas alergias?
Bueno, pues procurando, la regla de oro para las alergias es evitar el contacto con el alergeno. Entonces hay unas medidas preventivas que nos lo puede aconsejar también muy bien el veterinario, pero procurar que tenga una higiene adecuada el gato, que esté en una habitación, la habitación pues más soleada y menos húmeda para que esos ácaros del interior no proliferen ahí, la higiene también del animalito. Entonces, medidas, como si dijéramos, de protección y luego también, pues bueno, vacunar al niño. Y si la cosa se descontrola, pues a lo mejor habría que plantearse cambiar a otra mascota que no tenga pelo, como por ejemplo puede ser una tortuga, ¿no?
También. Bueno, has mencionado al niño, pero también somos algunos los adultos que tenemos alergia a los gatos. Y mencionabas también el remedio para acabar con la alergia, señalando la vacunación. Me gustaría que me contaras cómo funciona esta solución. ¿Alguien que tiene alergia se puede hacer las pruebas ahora o tiene que esperar a que pase la primavera?
Las pruebas de alergia se pueden hacer en cualquier momento del año. Y ese sería el primer paso que deberíamos hacer. Primero, hacernos una prueba para ver exactamente a cuál es el alergeno que nos está causando nuestros síntomas y que nos fabriquen una vacuna adecuada. Entonces, sí que se pueden hacer las pruebas. Y hay dos tipos de pruebas. Hay unas pruebas que son un simple análisis de sangre para ver la inmunoglobulina E. Y luego hay unas pruebas cutáneas donde pues se echan unas gotitas de ese alergeno en la piel y con una lanceta se roza un poquito. Y según el abón que se produzca, la hinchazón que se produzca ahí, comparándolo con el modelo de control, que es el que provoca la histamina, pues se ve a qué sustancia o a qué planta es alérgico la persona y se fabrica una vacuna adecuada.
Nos acercamos al final de la sección y vamos a terminar nuestro cuestionario con las preguntas rápidas. Vamos con ellas. Primera pregunta. Si tengo más de 60 años, ¿soy ya muy mayor para vacunarme?
No, la vacuna no tiene edad. La inmunoterapia es adecuada a cualquier persona con independencia de su edad. Y fíjate, solamente se vacuna el 30%, así que nada, que se animen todas las personas a vacunarse.
si me vacuno este año, ¿cuándo empezaré a notar los efectos?
Pues progresivamente vas a ir viendo que si te vacunas y si sigues vacunándote y poniéndote las dosis, no faltando ninguna, tendrás menos sintomatología, será tu cuadro mucho más leve y a los pocos meses ya notarás beneficios y los efectos óptimos y seguros se alcanzan a los 3 años.
Por ahora solo soy alérgico al polen. ¿Tendré asma en el futuro?
Pues tienes entre el 25 y el 50% de probabilidades de desarrollar un asma, pero no siempre es así. Hay personas que se ven afectadas en nariz y ojos, pero no en los bronquios. El problema con la alergia no es hasta dónde llega el grano de polen, sino cómo reacciona la mucosa en ese momento. Hay algunas personas que el grano de polen llega a los bronquios y no reaccionan y no hay brote de asma.
¿Es bueno comer naranjas para evitar los síntomas de los catarros alérgicos?
Sí, por su riqueza en vitamina C, porque actúa modulando el sistema inmune a 3 niveles. Mira, mantiene la integridad de las mucosas, modula la capacidad de penetración del polen y también controla la sintomatología que produce la histamina, que es el que produce los síntomas de la alergia.
¿Y qué pasa con las pipas de calabaza?
Pues también actúan igual que en los mismos mecanismos que la vitamina C y mira, tienen 8 miligramos por 100 gramos de pipas que te comas porque tienen zinc, muy importante, pero si quieres tomar zinc, pues puedes tomarte una ración de ostras que tiene 8 veces más, un poco más cara, pero bueno.
Sí, eso te iba a decir. ¿Y beber mucha agua ayuda o no ayuda?
Bueno, pues el beber mucho agua, el beber 2 litros de líquido al día viene bien para todo, pero no te va a quitar los síntomas de la alergia.
¿Alguna otra medida específica para aliviar los síntomas de la alergia?
Pues mira, en los días que hace mucho viento, que remueve las partículas de diésel que hay por el suelo y el polen que hay por el aire, pues eso se queda en tu ropa y se queda también en tu cabello, así es que antes de acostarte vendría bien que te lavaras el pelo y te enjuagaras las fosas nasales con agua de mar para despejarlo bien y poder respirar bien por la noche y además sonarte después de eso para eliminar los granos de polen que hubiera todavía en tus fosas nasales.
Y vamos con la última. Hemos empezado estornudando y quiero preguntarte por los estornudos. ¿Qué pasa cuando estornudamos? ¿Para qué sirve?
Pues mira, los estornudos son un reflejo neurológico, se produce en nuestras fosas nasales cuando detectan ahí algunos granitos de polen. Hacemos una inspiración de unos 2 litros de aire, que es mucho, cerramos la glotis, contraemos el diafragma y expulsamos aire a una velocidad de 140 kilómetros a la hora, con lo cual esos granitos de polen que había ahí los echamos fuera. Un mecanismo de defensa muy útil.
Bueno, pues esperamos, querido búho, que el doctor Fernández te haya ayudado a poner, bueno, a poder diferenciar primero entre un catarro y una alergia estos días, que seguro que vamos a escuchar todos muchos estornudos. De hecho, los estábamos escuchando ahora en el estudio de la noche de COPE. Doctor Darío Fernández, impaciente, nos quedamos para encontrarnos en 7 días. Seguimos aprendiendo a cuidarnos y seguimos conociendo más sobre nuestra salud. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Muchas gracias, lo espero expectante la próxima semana. Un abrazo.
La noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
No puedo hacerlo sin hacerle daño a nadie más. No me das miedo cuando dices que iremos a por todas. Ahora me siento fatal por ayer, pero viene desde mucho más lejos. Madurar, crecer, debería ser un juego de niños. No puedo hacerlo prefiero decir la verdad. Vivo en un país enfermo que se muerde las uñas. Mañana tengo que abrir el taller y alguien tiene que sacar la basura.
Son las 2:34 de la madrugada, es la 1:34, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y fíjate lo que me ha pasado, qué curioso,
es que
ha sido hablar... Menos mal que Alex, nuestro técnico, me ha cerrado el micrófono,
¿sí, no?
Porque he terminado de hablar con el doctor y empecé a estornudar con una... ¿Qué digo yo? ¿Será alergia?
Te da alergia
no, el, doctor,
final,
no.
El final de la sección de...
Ha sido tanto hablar de la alergia que he tenido que sacar aquí los cleaners, me están llorando los ojos y espero poder acabar el programa.
Oye, pues si quieres empezamos a hablar de ganar la lotería, a ver si así también se te pega eso y echas el euro millón, que lo mismo te toca, oye.
Por favor, bueno, venga, es que vamos a hablar de la lotería, venga.
Bueno, pues nada, la combinación... No, claro, es que a lo mejor esto... A lo mejor no, esto es una de las cosas que malas de la primavera, ¿no? Es del tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros buitos, de las cosas que son buenas y menos buenas de la primavera. Una de ellas es la alergia. Nos lo están contando muchos buitos, como es el caso de Carlos de Toledo, que nos ha enviado una nota de audio y nos habla precisamente del tema que acabamos de hablar, el tema del que acabamos, lo diré, de hablar con el doctor Darío Fernández. Escuchamos a Carlos de Toledo.
Yo la estación de la primavera la llevo muy mal, sobre todo el cambio de estación, anímicamente y bueno, luego por la alergia, pero la llevo fatal porque me pongo desde un alterado, desde un nervioso y bueno, pues ella es así, pero lo que más me ataca es la alergia.
Es que de hecho se le nota como congestionado al pobre, sí. Carlos de Toledo. Ella, es claro,
es que se vive muy mal con alergia, sí. Es que el mundo pesa mucho más.
Y que
es
ya,
terrible.
Y que es maravilloso esto, Beatriz, que a los buitos ya les conocemos cuando están constipados, cuando están tristes. Hay algunos que, oye, que nos mandan nota de audio, sí. Absolutamente todos los días, y ya sabemos hasta cómo se encuentran, si me apuras.
Es verdad.
Mari Carmen Castro dice: hola, búhos, yo noto como que estoy más cansada. Dice: lo que más me gusta es el campo en plena floración, dar paseos. Y lo que menos, el cambio de hora hasta que me adapto. Esto es verdad. Esto, bueno, yo por lo menos ahora que vivo de noche no lo noto tanto, pero es verdad que las primeras semanas cuando estás en horario diurno, uh-huh. El cambio de hora te machaca bastante. Eso de tener que madrugar una horita más, desde luego que te da un palo. Ana dice: me gusta la primavera, la luz de Andalucía, el atardecer en las playas de Cádiz y el olor de azahar del patio de los naranjos de mi ciudad. Dice que nos manda el mensaje escrito porque está afónica. Pues esperemos que no sea ni por un catarro, ni por la alergia, ni por nada de nada. Manu de Zaragoza: hola, buitos, soy Manu de Zaragoza. Lo que menos me gusta es la... alergia. Hay unos cuantos búhos que han puesto P puntos suspensivos antes de alergia y claro, pues por motivos que vienen al caso, pues no vamos a reproducirlo, pero en el imaginario colectivo, antes de alergia, creo que muchas personas tienen esa P y esos puntos suspensivos.
Uh-huh.
Bueno, pues estos son algunos de los mensajitos que estamos recibiendo en el 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y es que esta madrugada estamos hablando de cómo nos afecta la primavera en cuanto al estado de ánimo, en cuanto a la alegría y en cuanto a la alergia. Las dos cosas que pueden pasarnos mientras tenemos este inicio de la primavera. Y tú, querido búho, ¿notas algún cambio en tu cuerpo cuando llega esta estación? Cuéntanos qué es lo que más te gusta y lo que menos de la primavera. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y si estás echando un vistacito a las redes sociales mientras nos escuchas, pásate por Facebook y por Twitter y déjanos si quieres un comentario. Somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de
entrar al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ella fue perdiendo la alegría que sentía cada vez que estaba junto a mí. Se fue borrando la sonrisa que lucía cuando imaginaba el porvenir. El frenesí y el fuego abrasador se fueron apagando sin explicación. Y mientras yo seguía amando solo, distraído con locura y determinación. Él se alejaba de mi lado lentamente, desganado, y no lo vi venir. Se convertía trasnochado nuestro amor desenfrenado en triste vodevil. Y luego todo se precipitó, volvieron los fantasmas y la confusión. Brotaron sus mentiras y una a una se clavaron en mi mutilado corazón. Vamos a olvidar.
Querido búho, cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Sabrías describirte objetivamente? Quizá lo más sencillo sea enumerar tus rasgos físicos. Pues mira, soy alto, soy morena, tengo los ojos grandes y saltones, los labios finos. Aquello que te define por lo que se ve. Pero, ¿qué pasa con lo que no se ve? Con aquello que no se refleja en el espejo y que, sin embargo, es fundamental para conocerte.
Bueno, yo cuando me miro al espejo lo que veo es una mujer que se está haciendo mayor y que está aprendiendo a hacerse mayor, quizá frente al espejo.
Yo cuando me miro al espejo veo un tío resultón con barba y con muchas cosas por hacer.
Cuando me veo en el espejo digo, ay Dios mío, ¿quién es esta mujer? No puede ser que haya pasado tanto tiempo, pero no me veo mal.
Deja de mirarte en el espejo, lo guapo que eres, por favor. Tu ropa no te hace diferente, ven, baila conmigo esta canción. Vamos a sentir bien el presente, vamos a abrigar el interior. Vamos a crear el buen ambiente, vamos a pintar el corazón.
Pasamos por la vida a veces de puntillas y el hecho de no conocernos hace que no disfrutemos de ese viaje. De hecho, ya sabes lo que se dice, si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? Si esta misma pregunta que he lanzado al aire se la hiciésemos a un niño, ¿crees que sabría responderla? Fíjate que he pensado mucho en esto y yo intuyo que sí. Quizá porque el mundo de la infancia está menos contaminado, están más conectados consigo mismos, su mirada al mundo es aún curiosa, transparente, sin prejuicios. Esta noche quiero hablar de filosofía y de niños. Vaya movida, ¿eh? Si nos atenemos a la definición de filosofía, podríamos decir que es el arte de formular preguntas, que es un faro indispensable para buscar, a través de la experiencia, respuestas esenciales que nos ayudan a vivir, a convertir nuestra vida en un arte. ¿Qué digo yo? Que si algunas de esas respuestas las encontramos en la niñez, mucho mejor, ¿no? Nuestra vida de adulto sería más disfrutona, más sencilla. Para acompañarme en este viaje, tengo un compañero de excepción. Es Carlos Javier González Serrano. Es profesor, filósofo, divulgador y autor de un libro precioso que se llama El mundo según Lea. Un compendio de cuentos para leer en familia y reflexionar sobre el mundo que habitamos y cómo somos. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Te voy a definir tal y como te defines tú en Twitter.
Ajá.
Abro comillas. Alma del 21 en un tiempo extraño. Profesor de filosofía y psicología, secundaria, bachiller, dirección cultural, radio, televisión, prensa y universidad. Son cuatro líneas para resumir un extenso currículum, pero ¿quién es Carlos Javier González?
Pues Beatriz, si tuviese que definirme, diría que soy un profesor apasionado. Es decir, que es alguien que ejerce su profesión con una pasión absolutamente desaforada. Pasión que tiene que ver con mostrar contenido a mis estudiantes, es decir, enseñar. Y por otro lado también y sobre todo, apasionado por su bienestar emocional, preocupado porque puedan aprender en un entorno de seguridad, de tranquilidad y de mucho ánimo y mucha pasión también.
¿Quién es Lea? Este cuento, Cuentos para pensar, El mundo según Lea, ¿por qué has elegido este personaje para que nos lleve de la mano en el autoconocimiento con nuestros niños? O sea, he dicho, pueden ser hijos, sobrinos, niños pequeños. Si eres profesora o profesor, si eres de magisterio, puede ser un trabajo ideal con tus alumnos. ¿Quién es esta pequeña?
Pues esta pequeña es, todo viene de una, digamos, de un suceso que me ocurrió en el colegio, en educación infantil, y me encontré con una niña que me dijo, oye, profe, ¿tú de qué das clase? Y yo le respondí de filosofía y me contestó que era eso de la filosofía. Claro, yo le dije que nos hacemos preguntas en clase y la niña, tan ancha como larga que se quedó, me dijo, es que a mí siempre me mandan callar cuando hago preguntas. Entonces, desde ese día dije, yo tengo que escribir un niño de cuentos para niños y para niñas que tenga que ver con la filosofía, para hacerles pensar, para despertar su asombro y su curiosidad.
Ahora que dices lo de las preguntas, quiero que escuches lo insistente que puede ser un niño cuando busca una respuesta. Esto es mucho más largo, ¿eh? Que lo hemos editado un poco porque podríamos tirarnos aquí 30 segundos o 40 escuchando a una niña buscando respuestas. ¿Por qué los adultos no ofrecemos la información que nos reclaman los niños?
Porque yo creo que hemos perdido deliberadamente, de manera voluntaria, esa capacidad para preguntarnos por las cosas. Hemos perdido esa capacidad de asombro, esa capacidad de curiosidad, de preguntarnos por el mundo, por todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque nos hemos habituado a todo lo que nos rodea. Entonces, muchas veces a los niños les respondemos con un porque sí o porque lo digo yo. Pero los niños, las niñas, lo que necesitan también es diálogo. Lo has dicho antes, Beatriz, al comenzar la introducción, que necesitamos dialogar entre nosotros, necesitamos hablar, charlar, encontrarnos, y muchas veces les vetamos esa posibilidad, les imposibilitamos, venga, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Y tú, a ti qué te parece esto? No hace falta darles respuestas, y yo lo veo todos los días con los niños allí en educación infantil, ellos no piden tanto respuestas como atención, entonces le tenemos que prestar atención. Les tenemos que dar límites también, porque son niños y necesitan límites para ser educados, cierta disciplina, pero también necesitan ser escuchados.
¿El mundo de hoy no escucha a los niños? ¿No tenemos en cuenta sus opiniones?
Yo creo que el problema, Beatriz, es que muchas veces intentamos imprimir nuestros patrones adultos en la vida de los niños. Entonces, claro, esta hiperproductividad, hipervelocidad en la que tenemos nuestra vida absolutamente anclada a trabajar, y además es que solo ya ni siquiera paseamos, vamos de nuestra casa al trabajo, vuelta, o vamos a comprar al centro comercial, pero todo está muy ceñido a una hiperproductividad, una rentabilidad. Entonces intentamos meter esos patrones en los niños y les falta voz. Lo que tenemos que darles es esa voz para que se puedan expresar y que sepamos qué problemas están teniendo, qué inquietudes tienen nuestros niños.
Tu libro parece un libro sencillo, tú lo ves, muy bonito, por cierto, tapa dura, unas ilustraciones preciosas de Candela Fernández, poco texto, pero con interesantes reflexiones para trabajar en familia, como decía al principio. Al final de cada capítulo hay unas claves para pensar. Y por poner un ejemplo, nos podemos encontrar preguntas como: ¿por qué decimos que unas cosas son buenas o malas? ¿Qué significa ser bueno o malo? Voy a invitar a nuestros oyentes, si tienen niños pequeños cerca, sean unos sobrinos, unos nietos, unos hijos, que lancen estas preguntas, porque las respuestas normalmente de los niños suelen ser muy sorprendentes. O sea, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué ese planteamiento del libro?
Pues sobre todo para que no se acabe todo en una respuesta, para que una nueva respuesta vaya una nueva pregunta. Y de hecho, la actitud de Lea a lo largo de todo el librito, en el que es verdad que hay poco texto, pero ese texto siempre remite a algo misterioso, a algo que queda siempre por resolver. Esto lo decían los antiguos griegos. O sea, hay algo trascendente en el sentido de que hay algo que va más allá de las cosas, de lo puramente material, en un mundo en el que estamos tan obsesionados con lo material. que necesitamos siempre dar un paso más allá, ir un poquito más allá, y esto es lo que he pretendido con el libro. Así que siempre tenemos que fomentar la pregunta, Beatriz, en vez de dar una respuesta definitiva, dar una pregunta, y es lo que he pretendido en este libro, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien, qué es el mal.
Le hemos pedido a algunos de nuestros oyentes que nos dijeran qué era lo que veían en el espejo. Hemos escuchado una pequeña muestra. Como ves, no han dicho, pues veo una mujer morena, de ojos grandes, ¿no? Ellos han descrito un poco en general, pero más mirando hacia el interior, y las dos voces femeninas hacían una reflexión sobre el paso del tiempo en ellas, ¿no? Y hay un capítulo en el que preguntas, ¿qué significa hacerse mayor?
Sí, claro, es que estamos obsesionados con ese paso del tiempo. Es una sociedad que ve con recelo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, como si no tuviesen ni voz ni voto sobre nuestro presente, y sin embargo, yo veo muchos adultos que no quieren envejecer, que no quieren ver el tiempo como un enemigo, o que lo ven más bien como un enemigo a batir. Y claro, tenemos que aceptar que el tiempo pasa. Como decía Kant, el tiempo no es un concepto, el tiempo pasa. Así que tenemos que aceptar que ese tiempo transcurre, y lo que tenemos que preocuparnos es de enriquecer ese tiempo, sobre todo.
Una vez escribió Paulo Coelho, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Sería bueno que empezáramos a mirar a los niños que nos rodean como auténticos maestros.
Totalmente. Y en esta cita que has mencionado, Beatriz, hay algo fundamental. Los adultos estamos cada vez más obsesionados con la felicidad, alcanzar una especie de máximo de felicidad que nunca acaba de llegar, porque como decía Aristóteles, la felicidad es más el camino que la meta. Pero deberíamos centrarnos más en la alegría constitutiva de los niños, en la alegría de los niños cuando hacen cualquier actividad que les gusta hacer. Los niños no van buscando ser felices porque conceptualmente no manejan lo que es la felicidad. Sí, se les ha dicho que tiene que ver con cierta alegría, pero no conceptualizan bien lo que es la felicidad. Los adultos estamos obsesionados con ser felices, este imperativo, y los niños, al contrario, disfrutan de cada momento de la alegría. Como decía Schopenhauer, un gran pesimista disfruta de la alegría porque no sabes cuándo va a volver.
Porque el niño está en el aquí y en el ahora.
Exacto.
Y nosotros siempre estamos en el futuro.
Sí.
¿Y qué pasa con el niño que fuimos? ¿Por qué lo cuidamos tan poco? ¿Por qué no lo acariciamos, lo escuchamos? Estoy convencida de que sigue habitando en nosotros, aunque no dialoguemos con él.
Totalmente. Yo no tendería a idealizar, como se ha idealizado tanto con tantos pensadores, psicólogos, no tendería a idealizar la infancia, pero sí tendería a recuperar ciertas actitudes y aptitudes también que perdemos cuando dejamos de ser niños. Entonces no es tanto como recuperar la infancia como acordarnos de esos niños que fuimos. Por ejemplo, la curiosidad y el asombro y la naturalidad, la ingenuidad con la que vemos el mundo. Hoy todo está absolutamente pautado. Llevamos relojes que nos están vibrando, llevamos móviles que nos están notificando, tenemos psicólogos y psiquiatras y médicos que nos están chequeando cada semana, cada dos meses para ver cómo estamos. Necesitamos un poco salir de ese pautar la vida constantemente y vivir la vida en la incertidumbre.
Me encanta la camiseta que lleva Carlos, que es del Principito, ¿no? ¿No?
Es de Friedrich,
sí.
de un pintor de 19, pero vamos.
Es verdad que lo he confundido con el Principito, ahora que la veo entera.
Pero me lo han dicho también,
¿también?
Beatriz. Sí, 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 porque tiene ese aspecto.
Se parece, pero sí, es verdad que sí. Pues es que te iba a preguntar por el Principito, porque también es un gran maestro.
Sí.
Es un gran filósofo para niños y para adultos.
Sí, bueno, esa cita de Saint-Exupéry cuando dice que lo esencial es
invisible
a los ojos y que se tiene que ver a través del corazón. Esto es lo fundamental, y más que a través del corazón es dejar ser al mundo, porque muchas veces los adultos estamos, como he dicho antes, Beatriz, estamos intentando poner el foco analítico en la realidad y estamos dejando no dejamos que la realidad se presente tal como es. Estamos intentando pautarla constantemente, que la realidad sea, que nos venga y que podamos vivirla con naturalidad.
Como decía antes, al final de cada capítulo están las claves para pensar. Hay un montón de preguntas, o sea que si no querías hacértelas, te las vas a encontrar. Y luego le dedicas cada capítulo a un filósofo. El último, pues mira, Rousseau, también Aristóteles, si no me equivoco, porque no me lo sé de memoria.
Sí.
Es una manera también, ahora que que se está castigando tanto a las humanidades, Turo, de reconciliarnos con la filosofía, que es una de las asignaturas, junto con historia, que estamos castigando muchísimo en el plan de estudios.
Muchísimo. Además, en esto hay que ser claros. O sea, en 2018 se prometió que la ética iba a seguir siendo obligatoria en la educación secundaria obligatoria, en la conocida como ESO. Y, bueno, un gobierno pretendidamente progresista omitió esa promesa y ahora nos encontramos con que vamos a tener valores éticos y cívicos en una asignatura a lo largo de 4 años, en un año solo, de uno de los 4 cursos, que tiene 35 horas anuales. Es decir, como si fuese un curso que haces en un mes. Entonces, uh-huh, es insignificante. Tenemos que difundir la filosofía, tenemos que enseñar filosofía porque los chavales tienen que tener herramientas intelectuales para poder enfrentarse críticamente a nuestro mundo. Entonces la filosofía es fundamental.
Cuanto más castigamos las humanidades, también nos encontramos con chavales más perdidos y más infelices.
Sí, y este que Lea lo hace, se pregunta quién es. Y en un mundo en el que está tan dominado por las redes sociales, por la tecnología, yo creo que es muy importante hacer hincapié en ese autoconocimiento, que Sócrates es otro de los que aparece en el libro, y ese conocernos a nosotros mismos, no tener tanto ese, lo que en psicología se llama locus de control externo, que es estar pendiente de la validación externa constantemente a través de redes sociales, a través de todos los dispositivos electrónicos. Tenemos que pensar quiénes somos nosotros primero y después salir al mundo. Tenemos que reflexionar sobre nosotros.
Pues qué interesante todo lo que nos está contando Carlos. Lea es una niña muy curiosa, observadora. Para ella, estoy leyendo la contraportada, El mundo es un misterio, por eso hace preguntas tan importantes como ¿quién soy yo?, que nos la podemos hacer nosotros. ¿Por qué es valiosa la amistad? ¿Qué significa ser bueno o malo? ¿O qué es la muerte? ¿No? Aquí también te da para hablar del apego y del desapego.
Sí.
Pues muchísimas gracias por este ratito tan mágico que hemos vivido en la madrugada. Carlos Javier González Serrano, seguimos leyéndote, te seguimos en redes. Gracias por acompañarnos.
A ti, Beatriz, un placer.
¿Te sientes miedo al ver tu rostro reflejado? Porque tanto viento en contra descompuso tu peinado. Así que deja que te diga que te conozco de la infancia, que aún podría distinguirte a 1000 metros de distancia, que ni los años ni tu pelo, ni tu ropa ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada. Así que ven y mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo. Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana así de par en par. Dejemos que la nos vuelva a acariciar, que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar. Querida amiga mía, que te comes a besos la vida.
3 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Carlos, ¿cómo están nuestros buitos?
Están bien. Nos están mandando notas de audio muy chulas. Esta madrugada estamos hablando de cómo notan ellos el cambio del invierno a la primavera, si notan algún cambio con este cambio de estación, y qué es lo que más les gusta y lo que menos de la primavera. Y José Antonio de Barcelona nos manda una nota de audio muy chula en la que nos lleva una primavera muy bonita, Beatriz. Yo solo con escuchar esto me transporto al sitio al que cuenta José Antonio de Barcelona.
Pues a mí la verdad que sí me afecta mucho la alergia. Y lo que más me gusta de la primavera es oler Sevilla. En Sevilla la primavera, cuando florecen los naranjos, huele de una forma, te embruja ese olor.
Claro.
Qué bien huele.
Esto es una maravilla.
Sí, claro. es verdad.
Y ojo que de Sevilla nos vamos, bueno, a donde vive el chef José Domínguez, que nos escribe desde un sitio en el que el cambio del invierno a la primavera pues no se nota mucho. Escuchamos al chef.
No hay ningún cambio físico, ni un cambio mental, ni algún cambio de ánimo. Entonces, gracias a Dios aquí en Tenerife, pues el ambiente es muy parecido, muy bien. Más bien hoy ya tenemos un clima de 25 grados, 26 grados, muy bueno. Y las noches las tenemos prácticamente en 16, 17 grados. Pues aquí la primavera no es tanto.
Maravilla.
Es que ellos están siempre en una eterna primavera.
Claro, casi cualquiera, así cualquiera.
Sí.
661-2015-12. Ese es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y si tú notas algún cambio en tu cuerpo cuando llega la primavera, pues mándanos una nota de audio y nos cuentas cómo lo llevas. Y también cuéntanos qué es lo que más te gusta y lo que menos de la primavera.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Miguel Jiménez, seminarista.
Mi vocación surge a raíz de una serie de acontecimientos. Yo soy el mediano de tres varones, de tres hermanos, y a partir, digamos que la vida de fe que llevo a partir de la primera comunión, vuelvo esporádicamente a la iglesia, pero ya a partir de bachillerato cuando voy a misa dominical, pero con una fe muy superficial.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.